y recordarles que Restaurante Los Cafetales en Hotel Nequié los invita nuevamente para que visiten sus instalaciones y disfruten de un rico desayuno en sus horarios de atención, que son de lunes a viernes de 7 p.m. a 12 p.m. y fines de semana de 7 a.m. a 1 p.m. De igual manera, invitarlos este 10 de mayo, Día de las Madres, para que disfruten de sus instalaciones y todos los ricos platillos que tienen para todos ustedes. Ellos se encuentran ubicados en Avenida Tecnológico número 2661, fraccionamiento Lagos de Country, en Tepic. Ahí está una opción más en Hotel Nequié y su restaurante Los Cafetales. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de La Silla del 21. Nuevamente tenemos un programa muy especial y estamos de vuelta para todos ustedes en las instalaciones de Hotel Nequié, quien presta, como cada emisión, este espacio para que podamos realizar este programa en compañía de Meridiano MX y Documental Nayarit, para que llegue hasta sus casas. Y bueno, para comenzar, hoy tendremos un tema muy importante y sobre todo muy dialogado en redes sociales. Y antes de partir, quisiera dirigirme a toda nuestra audiencia con una pregunta. ¿Su candidato o tu candidato de preferencia actualmente te ha dado propuestas o solamente promesas? Hace días se realizó un debate en el que, pues, sirvió para poder conocer de manera más precisa propuestas y la preparación de cada uno de los candidatos. Ese será el tema de nuestro programa esta noche. Y bueno, me permitiré presentar a mis compañeros que programa tras programa están aquí para dar su crítica y análisis objetivo del acontecer político en nuestro estado. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión más de La Silla del 21.
Igualmente, Josman, muchas gracias por acompañarnos en este gran proyecto que, es, gracias a Dios, estamos retomando. Y feliz de nueva cuenta de estar contigo analizando lo que está sucediendo en estas elecciones y sobre todo con el gran señor que nos acompaña el día de hoy, que es un auténtico maestro del periodismo en Nayarit.
Así es, tenemos un invitadazo que viene a aportar su buen comentario y su buen diálogo sobre este tema muy importante. Muchísimas gracias, Guillermo Aguirre, por estar aquí en La Silla del 21, tu programa.
Bueno, en realidad, yo creo que aquí aplica que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Es que yo soy un viejo del periodismo, no es gran gracia o mucha gracia que hemos visto pasar muchos gobernantes, hemos escuchado muchas mentiras y muchas verdades, muchas sorpresas, ahí pues miren, aquí estamos. Y gracias, Josman, gracias por sus palabras, Pablo, agradezco mucho tu concepto y a la orden.
Bueno, pues para iniciar, sabemos que han comenzado las campañas políticas para la candidatura, para el proceso más importante, que es la renovación del nuevo gobernador o gobernadora para nuestro estado. Y eso implica una serie de recursos y herramientas muy importantes que están ahí al día. Una de ellas, pues, son las encuestas, las entrevistas, publicaciones, spots, publicidad. Pero específicamente los debates políticos nos permiten, como herramienta de diálogo, conocer más sobre la preparación de nuestros candidatos, pero también identificar las propuestas y muchas veces ese morbo que genera el ver competir y porque es una competencia al final de cuentas, competir y chocar a veces estas líneas, retomar cosas del pasado, pero vamos a hablar poco a poco qué pasó en este debate. Pablo, cuéntanos un poco quién organizó este debate.
El debate fue organizado por la,
¿cómo le llamo? La Coparmex.
Coparmex, pero lo iba a decir, la Confederación Patronal de México.
Mexicana, sí, es correcto. Sí, así es, eso es lo que quiere decir.
La Coparmex, aplaudir obviamente porque la sociedad civil debe tomarse un papel muy importante en cada elección y eso, y el esfuerzo que hizo Coparmex para hacer ese debate fue muy grato. Ya la manera en que lo hizo no fue quizá de la mejor manera porque dejó un mal sabor de boca en la mayoría de los espectadores, pero por el momento fue un gran esfuerzo y créeme que se le agradece mucho a Coparmex.
No, y sobre todo muy sonado en redes sociales y,
sí,
y
claro,
que a final de cuentas ya lo comentábamos, la dinámica fue un poco
Imprevista para algunos de ellos, ¿verdad?
Y sobre todo
no esperaban este tipo de que te preguntaran cosas que no esperaban.
Con el uso también de las tecnologías, el desfase de tiempos y de internet, cada usuario que estaba en la videoconferencia, y también pues muy, muy difícil la dinámica para entenderla y a veces...
Y a mí yo más me pareció que el tiempo era muy breve para los que participaban.
Sí, sí, sí.
No puedes contestar muchas cosas en
un minuto. No da para mucho.
No, jamás. Menos alguien que trae propuestas, ¿verdad?
Así es.
Pero ya lo dijo él, se hizo la lucha.
Se agradece el esfuerzo, obviamente.
Sí.
Un minuto sí no da... No da para mucho, y mucho menos, como lo menciona Josman, con esos retrasos, ese lag, como le llaman, que tenían los candidatos. Lo que sí hay que destacar en esta de este ejercicio es que hicieron falta algunos candidatos, sobre todo el candidato que muchos consideran el puntero, pero también se escucharon 2-3 propuestas interesantes de los candidatos que se presentaron. Sí. Ganadores o perdedores, no sé cómo lo observaron.
Pues creo que de inicio podemos comenzar con esta situación muy sonada. Ya se hablaba previamente de que el doctor Navarro no iba a participar. Algunos porque no era un debate formal y sobre todo oficial por parte de las instituciones electorales estatales. Y entonces decide no participar. Queda esa duda de si habrá un trasfondo. Se habla de que Coparmex ya tiene una inclinación política hacia una candidata en específico y pues se iba a malinterpretar esta situación. Otros hablan de que al ser el candidato puntero había la situación en que todos iban a ir contra él. No sabemos específicamente cuál fue la realidad, pero quisiera escuchar también esta parte crítica de ustedes.
Bueno, al debate del que estamos aquí hablando, se dice que no fueron los dos extremos, el puntero y el colero, ¿verdad? O sea, Briseta y San, que se supone que van los últimos, creo que tiene 0.52%. Hay muchas encuestas, yo no sé, quiero preguntarles a ustedes, compañeros, ¿a cuál le hago caso? Yo una veo a Nacho por las nubes y otra veo a Nacho por los suelos, y hay una disparidad terrible que te hace decir, ¿y cuál es la buena, ¿verdad? Pero bueno, creo que el puntero, como dijo el señor Pablo, yo vi en las redes las críticas, que no tenía por qué desgastarse cuando él iba arriba, esa es una. Pero bueno, el que va arriba no se preocupa por nada, puede contestar lo que sea. Dos, como tú dijiste muy bien, Josman, no sabíamos si todos iban a tirarle porque finalmente no fue, por lo tanto no se comprobó ninguna teoría, un complot en contra del señor. Por lo tanto, es una especulación. Pero debió haber ido, en mi concepto, por cortesía, es lo que yo pienso. No sé ustedes.
Pues Nacho Flores, por ejemplo, una transmisión minutos antes o unas horas antes de iniciar con este debate, decía que era una obligación, él puntualizó eso, es una obligación y una falta de respeto, así lo comentaba, que el doctor Navarro no asistiera a este debate, pero ya queda a consideración también del mismo ciudadano. Es importante mencionar que las redes sociales nos han acercado en ese distanciamiento social que la pandemia nos ha tenido o nos ha presentado. Pero sobre todo, es una obligación del ciudadano, tal vez no estoy cerca como antes del candidato, pero sí estar en redes sociales constantemente viendo qué situaciones están ocurriendo. Y creo que un debate de esta magnitud podría a su vez hasta favorecer al doctor Navarro en el contestar y en el cómo manejaba este evento.
Nada más que yo recuerdo y vi ahora el comentario que alguien escribió ahí. Antonio Echevarría García no asistió al debate de la UAN ni al de Coparmex cuando era candidato y ganó. Así es que no sé si esto sirva. ¿Qué opinan ustedes?
Yo siento, más que nada, sí observé, sobre todo en la militancia de Navarro Quintero, de personas militantes al proyecto de él o simpatizantes a su proyecto, de que sí se veía como cierto temor de que el hecho de que el ejercicio democrático lo organizaba Coparmex iba a estar inclinado hacia uno u otro candidato e iba a estar golpeando a otro candidato. El hecho es que en Estados Unidos es muy dado de que se hacen los debates y se hacen con las televisoras, con los propios canales, y canales que tienen inclinaciones de izquierda, canales que tienen inclinaciones de derecha, o mejor dicho, canales que tienen inclinaciones democráticas y inclinaciones republicanas.
Republicanas, sí.
No veo lo malo en ese sentido. Lo que sí me hubiera gustado mucho es que Coparmex hubiera hecho juego o hubiera hecho equipo con algunos medios de comunicación locales. Es decir, que no solamente lo hiciera desde nivel nacional, venir y traer el debate para conocer a los candidatos, sino, a ver, voy a hablar con medios reconocidos del estado y vamos haciendo un debate juntos que se muestre pluralidad. Es decir, si bien uh-huh. los medios de comunicación estatales, o no, mejor dicho, estatales no, sino locales, tienen ciertas líneas editoriales, ¿por qué no enfocarse con ellos y decir, ok, si como organización quizá no me muestras o no sientes simpatía o crees que estoy en contra de ti, tengo el respaldo de tales medios para hacer este programa, para hacer este ejercicio democrático lo más neutro posible? Uh-huh. Que igual siento que Tomos hubiera faltado el candidato puntero, porque incluso se dio mucho la frase de que a un futbolista profesional no lo invitas a jugar al llano. Es decir,
escuché esa
sí
frase.
Tenía también, mucho sí. más que sí. perder que ganar en ese sentido cuando vas como puntero, pero si eres un candidato bueno y decente y que puede dar y que sabes que estás dando competencia, obviamente vas y te paras contra tus rivales y les puedes decir en la cara las propuestas que tienes y contra o responderles a las críticas que te hacen sin claro. ningún problema.
Muchas veces yo creo que la mayoría de las veces los debates, más allá de conocer propuestas, es un juego de argumentos,
sí, sí, sí.
de situaciones que van en contra de unos contra otros. Entonces un debate de esta magnitud viene a buscar candidatos que puedan defenderse rápidamente con habilidades para poder, a veces hasta improvisar y poder salirse sí. de lo que ya tienen estructurado para contestar. Al final de cuentas no sabes uh-huh. qué argumentos o qué situaciones va a comentar el otro.
Ahora, ¿ustedes creen que después del debate las encuestas o la ciudadanía tenga preferencias por un determinado candidato después de un debate?
Nos podemos dar cuenta tal vez de quién sí, quién no, quién de plano lo tenía en un concepto y perdí esta situación, pero creo que también en este caso, este debate, a mi parecer, la página que lo difundió, que lo generó, que fue Ciudadanos...
Debate Ciudadanos
MX. Debate Ciudadanos MX, y que si bien realiza debates en todo el país, donde se va a realizar una elección a gobernador, pues realiza este debate, no tiene como muy buen alcance, ¿no? A nivel nacional tiene, creo que si mal no recuerdo, entre 20 y 30 mil likes o seguidores, entonces no tiene un buen alcance. Ese dato que nos da Pablo de que poder aliarse con televisoras locales, pues podría funcionar para llegar a otro tipo de plataformas y que también accedan otras personas. Pero ahora específicamente, desmenuzando un poco lo sucedido ya en materia dentro del debate, pues encontramos, por ejemplo, después de terminar el debate, un Nacho Flores con muchos memes, con muchas situaciones en torno a tal vez la poca preparación que llevó, porque muchos la notamos, y la poca falta de argumentación en tanto a las preguntas que otros le daban.
Sí, sí, también haciendo hincapié a lo que preguntaba el señor Aguirre. Yo siento que este debate fue algo X, por así decirlo, para la elección local. Porque en realidad, más allá de los que nos interesamos por conocer cómo van las elecciones, cómo van manejando las campañas, Siento que la gente normal, o la gente de pie que trabaja, la gente que está ahí, que es la que también vota, no lo vio. Y simple y sencillamente no sirvió de mucho para los candidatos en cuestión de encuestas o quizás hasta de preferencias, de simpatías. Pero sí sirvió para algo.
Y lo acabas de mencionar.
En el caso de Nacho Flores se vio muy mal. El ejercicio democrático quizá le puede servir para notar varias de sus debilidades en cuestión de comunicación, incluso de su plan de acción, porque de hecho en todo el debate no presentó ninguna propuesta, y otras cualidades, otras interacciones que puede generar con los candidatos.
Yo siento también que parte de que este debate no fuera tan efusivo fue la falta de interacción personal, presencial de los candidatos.
El hecho de que cada quien esté en su cámara y de vez en cuando el ataque por aquí, el ataque por allá, pero no es lo mismo estar cada quien en un espacio a que estén todos unidos y estén haciendo miradas, o se estén haciendo señas.
Definitivamente.
Y basta con recordarlo, solamente recordar el debate presidencial cuando Andrés López Obrador esconde la cara. cartera de Anaya, o las frases incluso que se dijeron, que es otro punto que quizá podemos tomar, que podemos tomar. Se ha hablado mucho de que Nayar, Mallorquín, dan el debate. El candidato de redes sociales progresistas. ¿Por qué? Porque fue como que más, que mostró más picardía a la hora, el que atacó más, el que se mostró más ofensiva. El candidato que generó mayor simpatía en el espectador, porque hay que tomar en cuenta que un debate es morbo también.
Y fíjense más bien, muchachos, que yo pienso que Gloria Núñez tuvo buenas tablas. Que es una mujer preparada, tenemos que decirlo.
Académicamente, que sabemos ella, tiene historia.
Si bien pícaramente Nayar era más perspicaz, digamos, más pícaro, por decirlo de alguna forma.
Había una serie de preparación en torno a de dónde tomar y qué agarrar para poder llegarle.
Sí, claro. Sí, no olvidemos que él era un aspirante de ser candidato a gobernador por Morena, así es que tiene algunos recursos ya ganados.
Ay, mostró muchos recursos del propio presidente que utilizó en otros debates, hasta frases, la mafia del poder, cosas. Uh-huh. Lo que sí me llamó mucho la atención fue de que Gloria Núñez iba, si no por decir preparada, muy preparada, porque incluso ya se esperaba la pregunta de cuando
de Nayar.
Comentan de Nayar, que en este caso es Nayar, que es sobre la reforma del acceso a las playas o de la privatización de las playas, y se vio que ya la respuesta hasta sondeó cuando se la preguntaron.
Lo esperaba, ¿verdad?
Sí. Y es que al final de cuentas, esta situación mediática en Facebook ya predice qué temas andan ahí girando, entonces...
Tema muy candente para ella ese.
Y sobre todo que le ha costado mucho el desmentir a Gloria Núñez y hacerle llegar a la ciudadanía que pues no era verdad y tal como lo especificó en el debate.
¿Le creería?
Pues en el debate la vi muy segura, muy tranquila.
No, bueno, pues hay quien miente con mucha seguridad. Sí. Digo, yo no estoy dudando de lo que dijo, quiero aclarar eso. Pienso, ¿el auditorio sí le creería? ¿O?
Yo, volvemos a lo que ya comenté hace rato. Para mí ese debate tuvo muy poca difusión, muy poco impacto dentro del electorado.
Pues yo no hablé de 30,000.
Uh-huh. Sí.
Pero en todo, a nivel nacional, es el problema. Pues no, nada. Tuvo muy poco impacto, creo que no fue televisado tampoco, ¿no?
Solamente fue en las redes, sí.
Yo lo vi en YouTube, me imagino, no sé si ustedes lo vieron en Facebook o en otra red social, pero en sí siento que al ciudadano promedio, por así decirlo, no le interesó en absoluto ese debate. Si lo vio, probablemente lo quitó después de un rato, porque no fue... De por sí, el hecho de que no estuviera el candidato puntero sí le resta cierta expectativa al debate.
Claro, claro, sí,
y,
sí.
Y pues la falta el poco morbo que hubo, esos detallitos que hizo el candidato de RCP, pues sí como que causó algo en el espectador, pero fuera de eso no
que dio la gran cosa. Es que es como una feria, ¿no? Tú esperas a un artista, al artista.
Claro,
va a ir, que el que va a generar esa audiencia, entonces no va.
Van los teloneros nada más, que le llaman los abridores,
entonces,
¿verdad?
Entonces, también para ellos era muy importante este debate participar, porque al ir abajo dentro de las encuestas, pues es buscar y generar más confianza, más votos. Entonces, definitivamente también el concepto, ¿no?, de ver esta videollamada con todos en la pantalla, el cómo va jugando la dinámica, a veces es cansada, puede llegar a ser también muy tediosa, entonces también muy poco atractiva para el televidente, bueno, quien lo ve en las redes sociales o en YouTube, y entonces rápido deja de verlo y va perdiendo la audiencia.
Sí, lo que decía Pablo, el interés, ¿no? También, mucha gente que quizá lo puso y dijo, no.
También dolió mucho, bueno, siento también que, y eso ya fue cuestión del debate, la organización, el hecho de que hicieran la pregunta sin que estuviera el candidato y quedara la pregunta como al aire, fue algo terrible, porque la verdad eran buenas preguntas, curiosamente, las que quedaron fuera de responder, mientras que durante una primera ronda, no recuerdo si fue con Nacho Flores o con algún otro candidato, que le hacen una pregunta y en la siguiente ronda le vuelven a hacer la misma pregunta, pero de distinta manera. Entonces se me hizo como que se perdió una oportunidad gigantesca de que el ciudadano conociera más de los candidatos que sí se presentaron en el debate.
Es precisamente por eso que te digo que en las encuestas, cuando yo veo que después del debate, en algunas encuestas Nacho está muy arriba, digo, bueno, en el debate no tiene esa calidad, demostró algunas fallas, algunas inconsistencias, y como dijo alguien por ahí en las redes, con mucha certeza demostró que no sabe nada de la administración pública, se me hace nuestro buen candidato Nacho. Sí. No sé.
Hablando fuera de cámara, venía platicando con el señor Aguirre y le comentaba que quizá, yo no creo en esas encuestas, ya lo habíamos hablado en otros programas, yo no creo en las encuestas como tal. Sí pienso de que Nacho Flores ha tenido una proyección quizá que ha aumentado, pero sobre todo porque se definió la candidatura a Tepic. Siento que es el principal hecho que ha quizá crecido los números de Movimiento Ciudadano de que Ibelisa Reyes sea la candidata a presidenta municipal de Movimiento Ciudadano. Recordar, ya lo hablamos incluso con ella aquí, y sí siento que más que lo que está haciendo el candidato, ahora es, y me lo dijo el señor Aguirre, aquí es el arrastre va a ser al revés, me dice, la candidata a la alcaldía de Tepic es quien va a jalar al gobernador, no al gobernador, al candidato de la alcaldía, como suele ser siempre, exactamente, esta fórmula de cascada.
Bueno, ha habido fenómenos muy raros, yo le explicaba a Pablo, le comentaba un hecho histórico. Cuando Ney fue candidato a gobernador, el candidato del PAN era Manuel Pérez Cárdenas y Vicente Romero Ruiz era el candidato a alcalde por Tepic. Y entonces había algunas cosas medio curiosas, pero el candidato a alcalde por Tepic sacó más votos que el candidato a gobernador por todo el estado. O sea, lo que estás diciendo tú de Ibelisa, quizá ya aquí pueda sacar muchos votos. No quiero usar la palabra que gane o arrase, no, porque todavía no sabemos nada de eso y sería muy audaz. Prever un futuro que no conocemos. Y entonces yo recuerdo eso y se me hacía un poco raro que el candidato a alcalde en una sola de 20 municipios tuviera más votos que el candidato de los 20 municipios, ¿verdad?
Así es.
Pero ocurre lo que es eso, el que alguien te jale, ¿verdad?
Sí, al final de cuentas, en el caso de Nacho Flores, pues también hay una particularidad muy importante que habrá en este proceso electoral y son las imágenes, las fotografías dentro de la boleta. Entonces hay que ver también cuánto pueden ser una variante dentro de los resultados finales. Y si bien Nacho Flores pues no demostró en este debate esa preparación, hay que recordar que la simpatía y que el carisma y más muchas veces la belleza es un tipo de liderazgo. Es un tipo de liderazgo y el carisma que va generando este tipo de confianza muchas veces en los ciudadanos. Y ese agrado y ese encanto. Entonces, pues, su encuesta dice que ya ha subido puntos y puntos. Bueno, muy seguro ha de estar para poder mantenerse en esa estabilidad que nos comenta en sus redes sociales.
O sea, que ustedes consideran que sí puede ser que esté más arriba que Lola Núñez?
Yo creo que no.
De hecho, yo dejé de creer las encuestas cuando decían que Clinton iba a ganar y ganó Trump.
Sí, al final de cuentas nos han demostrado las encuestas que son tácticas. Se ha vuelto ya más en algo confiable táctica. Y que hasta muchas veces el ciudadano omite, ¿no? Ya no sabemos cuando nos llaman para comunicarnos. Ya a veces no terminas ni a la contestadora el terminar porque sabes que...
Sí, sí.
Claro. Va a ser falso también.
Sí,
voy a votar por él.
Entonces hay mucha incertidumbre y al final de cuentas lo que decide y lo que define es el voto y el resultado.
Fíjense que me sorprendió algo del debate este. Si yo hubiese sido el colero, desde luego que acepto una invitación porque todo lo que me sea publicidad me ayuda. ¿Por qué no fue Briseta Taizán?
Yo veo una teoría y es completamente válida, ya no lo he escrito, pero lo voy a escribir próximamente. RCP, Fuerza por México son y Partido de Encuentro Solidario son partidos de reciente creación, están compitiendo solos porque son de reciente creación, no porque ellos quisieran. Si por ellos fueran, se hubieran subido al barco de Morena los tres. Por algo se les dio el registro. Y ya cuando salió aquel audio de Alfredo Adame diciendo de que no, que vamos a ganar, pero no tanto lo de que nos agarramos tantos de tanto, sino cuando comenta, no, es que lo que quieren es que nosotros, lo que ellos buscan es gente famosa para generar votos y una vez que generen diputaciones plurinominales, entonces ya poderle dar el apoyo al partido hegemónico en este caso. O sea, es una estrategia. Probablemente de la que está ahora en Fuerza por México, que está en redes sociales progresistas, obviamente, con Mario Gil, y que está con el Partido Encuentro Solidario, está apoyando apoya a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué nos dice esto? Que ellos, al final de cuentas, más que buscar la gubernatura, más que buscar las diputaciones, más que buscar alguna que otra cosa, están buscando ese puesto o esa diputación plurinominal en el Congreso del Estado o en el Congreso de la Unión con la finalidad de aportar al partido hegemónico, cosa que es muy peligrosa en cierto sentido.
Bueno, ya lo es ahorita.
Sí, rompe con la democracia.
De hecho, el PES, que ahora en vez de Encuentro Social se llama el Solidario, fue aliado totalmente, sí, oficialmente, sí, y perdió el registro, aún así. Sí,
aún así, votos no. Sí. Sí, o sea, y es cosa peligrosa ya tomar en cuenta las próximas elecciones, que al final de cuentas cada quien puede votar por quien quiera, pero sí, pues la teoría está ahí. Y la dijo Alfredo Adame, bueno, no la dijo Alfredo Adame, pero como que se le exhibió en ese sentido.
Bueno, y para
exagerado, ¿verdad? ¿Ustedes creen que le den a un candidato a diputado 40 millones de pesos para su campaña?
No, es mucho.
Estaba...
Y más cuando eres un candidato en un partido de reciente creación.
Sí,
donde...
además por la fiscalización,
sí,
¿verdad?
Sí, lo dijo la fiscalización. De hecho, ahorita...
No, lo han comentado, ¿no? Que cuando hay un proceso de partido de reciente creación, se vuelve muy difícil el tema del fondo económico que se utiliza para poder generar gastos.
Pues a Levántate para él le dieron 500 mil pesos para la campaña. Lo que gasta uno de ustedes un fin de semana, se me hace. Bueno, no lo sé, ¿no? No los conozco, pero hay gente que gasta esa cantidad en un viaje a Las Vegas.
Si viviera en Nuevo León,
hay que tomar en cuenta. Si fuera Samuel García, quizá.
Que la campaña va por Nayarit y está gastando, bueno, se reportó que estaba gastando 200 mil pesos diarios.
Sí, se publicó en Meridiano.
Se reportó en Meridiano, de hecho, una noticia en Meridiano. O sea, en tres días estás gastando el presupuesto de un partido
recién. Sí. Simplemente Nacho Flores, ¿no? Ya se hablaba de las cantidades exorbitantes que en Facebook de publicidad se manejaban y casi llegan a esa cantidad. O sea, es muy sorprendente.
¿A esa cantidad de cuánto?
Hablábamos de 100 mil y pico, casi 200 mil pesos solamente pesos para gastos.
¿Para promoción en Facebook?
En Facebook. Más aparte de YouTube, que ya llegó un tiempo en que lo veíamos en todos los comerciales.
Sí. Entonces, donde verías una noticia, estaba Nacho.
Exactamente.
Las competencias, estamos, y eso que es para que los hechos lo conozcas, más tampoco de que le hagan este partido. Hay que tomar en cuenta que es como cualquier otro a competencia.
Y miren cómo ha pegado. Estamos hablando de Nacho Flores todo el rato aquí los tres.
¿Sí?
¿Ya se fijaron? Que sí nos impactó.
Queda aquí, pero hay que ver si trasciende en el voto ciudadano y si llega. Hay una particularidad para terminar este diálogo, que es cuando termina un debate, ya lo hemos visto cotidianamente, es ganó el debate tal candidato. Entonces lo publican en redes sociales, ganamos este debate.
Sí. Nos vemos en la Palacio de Gobierno. Sí, lo vi. Sé a quién te refieres.
Nayar Mallorquín, Gloria Núñez, todos ganaron el debate. Entonces yo preguntaría, ¿quién realmente ganó este debate o a quién tal vez, aunque tuvo un buen papel, no le favoreció tanto que a otros sí?
En mi concepto, Gloria Núñez fue la mejor preparada. Tiene tablas, es lo que creo yo, ¿verdad? No es tampoco lo que decía. Si una gente tiene años en la política, pues debe saber más de política, ¿verdad?
Para mí, en cierta manera, no hay ganador en el debate. Es decir, el hecho de que no genera impacto el debate como tal, no. Si bien es cierto, Gloria Núñez se vio muy preparada, Nayar Mallorquín conectó más a lo mejor con el espectador que se dignó a ver el debate.
Ajá.
Yo siento también mucho de que candidatos como Víctor Chávez, como Vicente Aizán, que estuvieron ahí, cumplieron con su rol, es decir, somos candidatos de relleno quizá en la elección, pero bueno, te presento mis propuestas, te presento esto y dieron la pauta a esto. También como Águeda Galicia, lo hizo muy bien en ese sentido también, de presentar las propuestas que tiene en cuestión sobre todo de administración pública. Creo que el ganador, para mí, ya hablando más allá del debate como tal que ganó, para mí el equipo que más ganó fue el de Movimiento Ciudadano, porque vio en este debate, que no tuvo tanto impacto, la oportunidad de ver las debilidades de su candidato. Su candidato que se supone, según ellos, está en la contienda electoral como uno de los favoritos. Y vio las debilidades, las grandes debilidades de su candidato, los vio en este debate, que lo cual lo les puede ayudar mucho para el debate del 14 de mayo que va a organizar el Instituto Estatal Electoral, y el cual sí probablemente sí veamos a Navarro Quintero y veamos a todos los candidatos.
Debe estar, es obligado ahí estar. Ahí les obliga el INE a que estén, es forzoso.
que es el debate, bueno, es el debate bueno, sí. Que es televisado.
Y va a ser presencial además, ¿verdad?
Sí,
va a
estar ahí televisado todos ellos, también,
sí. De hecho. Sí, ese tiene que generar ya como es un organismo pues institucional, como sí, una organización electoral, claro. Pues genera estos vínculos con las televisoras y sobre todo se da un presupuesto para...
Las cosas son medio raras, ¿verdad? La candidata de Nuevo León, Clara Luz, sale a disculparse y porque estuvo pues involucrada en la secta de ese tipo sexópata, esa secta rarona, de pues ella estuvo ahí. Después de disculparse, baja 5 puntos. O sea, no siempre es bueno el que te exhibas, es lo que quiero decir. Por los que se van a exhibir en ese debate, ¿verdad?
Es una política más política. Pero también...
¿No será como aquí, Josman, aquí en Nayarit? Que vemos muy claro quién puede estar.
Sí, por eso creo que sí. Sí.
No, pero habla de Nuevo León también, ¿no?
Yo
de
creo que en Nuevo León está más esa tendencia, ¿no? Y más este
sí,
juego
lo que
sucio.
Sí, dice, que
Nuevo
León está la tendencia.
Juego sucio muy... de buscar y de sacar. El Movimiento Ciudadano con Samuel, de estas partes ocurrentes, de esta situación.
Además trae mucha lana,
y que se, vira, y que se hace viral, ¿no? Y que
Que bueno, que bueno, también queda todavía un mes de campañas y podemos esperar cualquier cosa en los próximos días. Lo que sí es que si hay un lugar donde pueden exponer estas cuestiones más allá de la propia campaña, los candidatos, por lo menos en Nayarit, suele ser a la hora de los debates. Y lo vimos en el debate de Coparmex y probablemente lo vamos a ver en el debate de bien, que los candidatos van a venir preparados no solo para presentar esto, sino para hacer quedar mal al candidato de al lado.
Esperemos a ver qué pasa.
Desde mi punto de vista, creo que quien genera más incertidumbre y más esa situación de qué pasó, por qué, para mí es Navarro, y creo que gana más del hecho de no ir a haber ido y mantener, porque también es esa seguridad, esa confianza.
Sí, pues sí.
El ganador del debate fue Navarro.
Para mí el ganador fue Navarro, porque creo que...
Por no ir.
Sí, por no ir.
Que se está manteniendo, ¿no? Que se está manteniendo, sí. Y vamos a ver qué tiene y también... que le van a llevar todos los demás candidatos, porque estamos seguros que, como pasó con Andrés Manuel, todos contra él, así le va a pasar, sí, a Navarro, sí, en esta elección, y esperemos que si ve esto...
Que igual hay que tomar en cuenta, incluso hasta en deportes, están siempre los candidatos punteros, pero debajo hay que tomar en cuenta que también hay una tabla media que está peleando, es decir, los partidos de creación con los partidos locales tienen que estar peleando por el voto, juegan su propia competencia.
Exactamente.
Fíjense, antes de que termine, nomás quiero dar una opinión. Yo recuerdo el debate de quién es hoy gobernador del estado. Y recuerdo que todos le tiraban a él, Raúl Mejía, Navarro, Lallín, duros, con palabras incluso muy groseras. Y ganó, digo, ganó la elección, eso me refiero. Es decir, el debate no lo bajó, porque le dijeron de todo, no quiero decir palabras porque de alguna forma hasta me obscenas, no iba a decirla, pero ya ven que luego hay multas ahorita, porque luego bloquean los sitios porque uno dice palabras.
Censura, luego Facebook.
Sí, una censura, sí. Bien, pues es todo, ¿eh?
Así es, ahí está. Y generamos esa incógnita del inicio, ¿no? Estos debates nos ayudan a conocer un poco más, pero también a identificar si ese candidato al que estoy siguiendo me está generando propuestas o simplemente promesas o argumentos vacíos o sin fondo. Como lo decíamos, hay que estar continuos en las redes sociales identificando cómo van, dónde están, qué está pasando, qué es verdad, qué no es verdad, para mantenernos informados y ese 6 de junio generar un voto consciente. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos en este programa.
A ustedes.
Su programa. Y agradecer nuevamente a Hotel Nequier por prestarnos sus instalaciones para realizar este programa y todos los que se vienen. Bueno, también agradecerle a Documental Nayarit y Meridiano MX por la realización de este proyecto. Mi nombre es José Manuel Olivarría Vargas y esto fue una emisión más de La Silla del 21. Hasta la próxima.